Nos adentramos ya en el último tramo de la Luna, sale a tiempo para hablar en la sección Desde el Arroyo sobre deslocalización de empresas. La deslocalización de empresas causa el 5% de la extinción de empleo en la Unión Europea. Los empresarios alertan de un riesgo alto de deslocalización. 4 de cada 5 empresas apuntan a los bajos costes laborales como la causa principal. El gobierno anima al textil a trasladar al extranjero parte de la producción. Las eléctricas alertan de que la reducción de emisiones provocará la deslocalización. Estos son algunos titulares de prensa que hemos recogido para hacer esta introducción en un problema que hay que tratarlo de forma global y en diferentes ámbitos. Hay que decir que no es una cuestión nueva, sino que se remonta ya años atrás. Sin embargo, curiosamente, la ciudadanía española parece que no le preocupa demasiado que las empresas se trasladen a otros lugares, generalmente en Europa del Este, indicando así quizás un grado de desconocimiento de esa realidad. Para hablarnos sobre deslocalización de empresas, tenemos con nosotros esta tarde a Manolo Colomer, economista y miembro del Movimiento de Resistencia a la Globalización. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la deslocalización de empresas, o quizás más bien habría que decir recolocación de centros productivos?
Sí, cualquiera de las dos fórmulas son empleadas. Deslocalización es el desplazamiento, el traslado de la estructura productiva de una empresa desde su actual ubicación a otro país. Es decir, no es un cierre con disolución de una empresa, sino sencillamente el desmontar los puestos de trabajo, por ejemplo en el Estado español, y trasladarlos a otro país. Es cierto que ahora esto es un gran problema, es una tormenta dentro de la Unión Europea, pero no solamente en ella, aunque realmente el tema de las deslocalizaciones ha sido una constante en la historia del capitalismo y del libre mercado. Pero es verdad que en estos momentos encontramos bastantes más titulares de prensa, porque hay una situación particular dentro de la Unión Europea y en el contexto de globalización que anima a que estos movimientos, esta búsqueda del beneficio con exclusividad, dirija los movimientos en las estrategias empresariales.
Manolo, ¿qué relación existe entre esta deslocalización de empresas con la globalización?
Los últimos 20 años, la forma que ha tomado la economía mundial ha sido, digamos, seguir casi con exclusividad los parámetros del libre comercio, también de la libertad de movimientos de capitales. Esto ha permitido que una serie de países del tercer mundo puedan, sin ningún tipo de barreras arancelarias que saltar, producir productos industriales en sus países y vender en las economías desarrolladas, tanto sea de Europa como de Estados Unidos. Este fenómeno, digamos que está en estos momentos cobrando más fuerza, incluso en el propio marco de la Unión Europea. La incorporación de los países del Este ha permitido que las desigualdades salariales en la Unión Europea sean muy grandes, también que estos países del Este tengan deseo de incrementar su industria. Esto ha facilitado que hayan, por ejemplo, la Samsung decidió trasladar el conjunto de su producción y cerrar completamente las naves que tenía allí en Barcelona a Galanta, Eslovaquia. Trasladó allí el conjunto de la producción. Los niveles de salario mínimo de los países del Este, el salario mínimo en Francia está en 1.600, en Estonia está a 172 euros mes. En Eslovaquia está a 167, en Bulgaria está a 77 euros mes, en Rumanía está a 72 euros mes. Si hablamos de China, ya tenemos que hablar de salarios mes como mucho de 30 euros. Si hablamos de Indonesia, tenemos que hablar de salarios mes del orden de 13-15 euros. Lo que no se paga en salarios va a beneficios. El interés por trasladar las producciones a estos países es enorme. Es cierto que no es el único motivo. La existencia de salarios inferiores, también hay otros motivos. Es muy fácil trasladar la producción sucia a países del tercer mundo. El tema de los portaaviones de la Marina Francesa, de 22.000 toneladas, muchas de ellas de amianto, se habla de 700 toneladas de amianto, que es un producto muy nocivo, altamente cancerígeno. El Ministerio de Defensa francés, en lugar de hacerse cargo y ser responsable de una nave que había construido y utilizado durante 30 o 40 años, ha decidido ser en India donde este barco se desguace. Pues porque en India no hay, digamos, una legislación ambiental suficiente y se puede desguazar el barco con facilidad, de tal manera que puede hacer rentable una operación que echa en la Unión Europea, salvaguardando la salud de los trabajadores que intervinieran en ese desguace, pues aquí iba a costarnos dinero. Sin embargo, venderlo y enviarlo a India para que fuera desguazado allí era una operación que permitía embolsarse aproximadamente unos 8 millones de euros.
Vamos ya a presentar, si os parece, a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde. Pedro San Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Papa Bala, ¿qué tal? Fermín López y Laia Uñas. Fermín ha sido el que nos ha propuesto este tema para informarnos sobre él con más detenimiento esta tarde. ¿Qué te ha movido a que hablemos en los próximos minutos sobre el tema este de la deslocalización de las empresas?
Es un tema muy importante para la economía del país y creo que todavía no somos lo suficientemente conscientes de las consecuencias que esto nos puede traer a medio y largo plazo.
Cuando queréis ya podéis formularle preguntas a Manolo.
El tejido industrial, me gustaría que hablaras un poquito de esto.
Las consecuencias de la deslocalización de una empresa, al menos habría que considerar que tienen repercusión en un doble sentido, una directa sobre los propios trabajadores que pierden los puestos de trabajo. Digamos, el primer efecto es pérdida de puestos de trabajo, pero tiene un efecto indirecto sobre el resto del tejido industrial, sobre las empresas que facilitan productos para que la propia empresa deslocalizada pudiera producir. Y tiene también un efecto de debilitamiento de la economía, porque los salarios no solamente es algo que se paga, es algo que se paga y que se gasta en este país, y que por lo tanto permite que hayan otras empresas y que hayan otros trabajadores que produzcan y que su economía funcione, sus empresas funcionen. En este sentido, lo que tenemos ahí es un fenómeno acumulativo, como estaba comentando Fermín. El efecto de ir deslocalizando empresas va produciendo un debilitamiento acumulativo en la economía y en el tejido industrial.
Como ha dicho Enrique en su exposición, esto no se remonta ahora, quizás ahora se esté dando mucho más bombo y platillo que en otras épocas, pero yo recuerdo años atrás, yo soy de Logroño y empresas más grandes de Logroño, cuando se empezó a ver un movimiento reivindicativo, estas empresas fueron llevadas al norte de Marruecos e incluso fueron llevadas a Sudamérica.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí en el País Valenciano, en los años 80, el textil y también todo lo que tuvo que ver con el cuero, todas las empresas de cuero tuvieron una deslocalización al norte de África muy, muy fuerte. Tal vez se recordará que las empresas de telefonía empezaron a trasladar también al norte de África, a Túnez, los centros, esto es la asistencia que nos dicen el número de teléfono. Ahora yo creo que estamos en una nueva ola impulsada por esta situación, digamos, de intentar aprovechar, desde un punto de vista exclusivamente privado, la existencia de salarios muy bajos y una ausencia de derechos laborales muy grande que se da en los países del este. Es esto lo que se quiere fundamentalmente aprovechar. ¿Qué actitud tiene la Unión Europea ante ello? Yo creo que tiene una actitud sobre todo de pasividad. Es verdad que se aprobó una resolución por el Parlamento Europeo contraria a las deslocalizaciones. El Parlamento de la Unión Europea no tiene capacidad legislativa en este punto. Todo lo que tiene que ver con mercado interior depende de la Comisión Europea. Pues en el seno de la Comisión hay una mayoría neoliberal, lo que dice es que más vale que las deslocalizaciones se produzcan en Europa que las deslocalizaciones trasladen empresas europeas a Asia, de tal manera que están por animarlas. Un empresario, si le dan dinero para que traslade parte de su producción y además también le dan subvenciones para que ponga ahí una empresa y encuentra un salario 5 veces más bajo que el español, la posibilidad de no tener que preocuparse si los residuos que produce su empresa, uno mira su bolsillo, con una ausencia de responsabilidad social, una actitud absolutamente egoísta e insolidaria, pero es un movimiento que está ocurriendo y que ya digo, yo creo que no solamente hay pasividad por parte de las administraciones, sino que hay una parte de ellas que creen que esto es bueno, que va a ser una destrucción, digamos, creativa de puestos de trabajo.
La deslocalización más fuerte en las empresas españolas, lo que es el punto de inflexión de la deslocalización más importante, puede ser las fábricas de automóviles, la deslocalización de lo que son las fábricas de automóviles, porque hoy por hoy está subvencionado un poco encubierto el que se puedan deslocalizar esas plantas. Se sabe que lo que son los gobiernos autonómicos están potenciando mucho y subvencionando para que no se vayan. El punto de inflexión en la deslocalización importante puede estar ahí en el que se vayan al extranjero la fabricación de las plantas automovilísticas.
No podría ser. No obstante, creo que es mucho mayor el volumen de pequeñas empresas de otros sectores las que tienen facilidades para deslocalizarse y se deslocalizan, ¿no? Porque la producción de automóviles es una producción más compleja, pero ha pasado. En Alemania han trasladado empresas de automóvil a Checoslovaquia y tienen un nivel de salarios muchísimo inferior. Yo creo que esto está cobrando fuerza, no únicamente por los medios de comunicación, sino en la práctica. Aunque tenemos el tema del libre cambio montado globalmente en el conjunto del mundo, el papel de China, el papel de la India. China está empezando a fabricar vehículos, no sería extraño que la producción de automóviles se trasladara también allí. También hay una cosa que creo que vale la pena destacar, y es que no solamente se deslocalizan empresas con un nivel tecnológico más bajo, tipo textil o tipo cuero, sino que también esto ocurre con empresas de componentes informáticos y empresas de alta tecnología. En Francia hubo una lucha de una empresa informática bastante importante que era deslocalizada. ¿Qué posiciones hay ahí? El Partido Socialista Europeo está partido. Los socialistas franceses, italianos y alemanes están a favor de buscar medidas que impidan la deslocalización. Sin embargo, los socialistas polacos, checoslovacos, etcétera, pues los ven con otros ojos.
Los factores energéticos más baratos, porque yo soy de Senegal, me acuerdo que había un caso en Senegal donde el plan de desarrollo estaba condicionado con esto. Da dinero para ayudar la economía del país, pero tengo que poner un barco de cosas tóxicas para poder ponerlo en el espacio geográfica del país. Mi pregunta es también sobre la libertad de los bienes y servicios que pueden circular libremente. Y también pienso que la deslocalización en los países del tercer mundo para dar más empleo puede ser una medida para limitar un poquito los inmigrantes en Europa.
No va, digamos, a frenar o a equilibrar el flujo de inmigrantes que tenemos en Europa. La mayoría de los inmigrantes vienen huyendo de la situación absolutamente insoportable que hay en distintos países africanos o de la zona de Latinoamérica. También es verdad que hay gente de los países del este. El fenómeno de la deslocalización va normalmente dirigido o bien a países del este o bien a países asiáticos. De alguna forma, esto es una ayuda al desarrollo de los países a donde van a incorporarse las empresas. Yo creo que ahí tenemos que decir que sí, pero yo diría que el pero es más grande que la afirmación. Por ejemplo, China en estos momentos un 38% de su producción se dedica a la exportación. Las condiciones de trabajo en las empresas en China son totalmente inhumanas, jornadas laborales de 10 y 12 horas, unos salarios bajísimos, la gente durmiendo en habitaciones cerca de la empresa. Esto no está modernizando China, no está facilitándole nueva tecnología y sobre todo no está facilitando derechos a los trabajadores chinos. Nosotros, desde un punto de vista, digamos, solidario y humanista, creo que no tenemos que estar ni a favor del proteccionismo ni a favor del libre cambio. Lo que tenemos que estar es a favor de que en todos los países haya trabajo y en todos los países hayan derechos sociales y sindicales. Si en Rumanía o en Checoslovaquia hubiese un nivel salarial aceptable, no tendríamos este tipo de movimientos. Y podrían haber operaciones que activaran o dinamizaran la economía de otros países sin necesidad de esta competencia. Lo que permite hacer avanzar la economía y todas las pequeñas economías domésticas de cada familia es que haya trabajo y que las familias tengan un salario que puedan gastar. Si el gasto lo concentramos en pocas manos, lo que se crea es una corriente de bienes de lujo, una masa enorme de pobres. Solamente es una política de redistribución y de dinamización económica lo que puede hacer avanzar la economía, digamos, de una forma global.
Lo que has explicado creo que nos lleva a plantearnos el tema de si es sostenible esta situación, porque los salarios tan bajos producen un tipo de explotación que es casi esclavitud y produce muerte, y la muerte y los bajos salarios impiden también el consumo y la producción. Llegamos al tema de la pobreza radical. ¿Cómo lo ves tú?
De proseguir las tendencias que tiene en estos momentos la economía europea, pero también la economía internacional, pues nos encontraremos con una nueva crisis. Esto ocurre cíclicamente en la medida en que este tipo de desequilibrios entre consumo y producción, entre salarios en un lugar y otro, se agudizan, pues finalmente se produce un desequilibrio económico global y una situación de crisis. Que la forma de zanjarla que han tenido los gobiernos es que la paguen los pobres, dejemos que corra el tiempo para volver a salir de esta situación.
Y eso los países occidentales lo saben y no ponen ninguna medida a ello. China seguirá la línea que sigue, no creo que la metan veda a nadie. Parece ser que es inevitable.
La mayoría de los economistas de derechas no se preocupan por ese tipo de crisis. Lo que miden son los beneficios empresariales, digamos la capacidad de producción global. Pero yo soy de otra corriente de economistas que pensamos que lo primero son las personas y que las cifras económicas tienen que verse reflejadas en la vida de las personas, actualmente producimos en un mes y medio lo mismo que se producía en todo un año, en el año 1900. Este nivel de producción tan elevada, esta productividad tan elevada, no ha mejorado las condiciones de vida del conjunto de la población. La desigualdad sabemos que ha crecido en el Estado español, pero también a nivel mundial. Los desequilibrios siguen, digamos, incubándose.
Según un informe publicado por Jordi Guam y Lluís Torrens de la Universidad Pompeu Fabra, el 15% del tejido industrial está amenazado con trasladado de las empresas a otros países donde el salario está por debajo del nuestro. Mano de obra barata no crearía una peor situación tanto para ellos como para los propios trabajadores.
Los inmigrantes vienen a buscar trabajo, pero también tienen que comer, tienen que dormir, tienen que comprar su ropa. En la medida en que uno venga aquí a trabajar y a consumir, yo creo que no es una carga para la colectividad. Sí que perjudica nuestro nivel salarial es el hecho de que haya gente, trabajadores que estén en una situación, inmigrantes que estén en una situación irregular, de la cual se puedan aprovechar las empresas pagándoles salarios bastante inferiores y haciéndoles trabajar jornadas bastante mayores. Estira de los salarios hacia abajo. Eso también pasa con personas que no sean inmigrantes en empresas con trabajo negro. Lo que hay que hacer es establecer condiciones de legalidad y de igualdad en los mercados. ¿Cuántos sectores están amenazados en estos momentos por las deslocalizaciones? Esto es difícil de calcular, pero por ejemplo, la Comunidad Valenciana, estamos dedicando sobre todo a los servicios, al turismo. La Unión Europea tiene por objeto liberalizar el mercado de los servicios, lo que se llaman desplazamientos intracomunitarios de trabajadores. Por ejemplo, en Denia se abre una empresa dirigida, digamos, a atender a los jubilados alemanes, que esa empresa esté atendida por trabajadores polacos, con salarios polacos y con las condiciones de los convenios colectivos polacos. ¿Cuál es el efecto? Intentar romper los convenios colectivos españoles. Igualará los salarios en la Unión Europea, pero los va a igualar a la baja. Mientras que nosotros lo que deseamos es que las cosas se armonicen, es decir, hay que llegar al nivel de los alemanes, pero que haya una igualación armónica al alta y no una igualación a la baja, que es en última instancia lo que algunas corrientes de pensamiento económico y algunas corrientes políticas desean.
¿Y qué posibilidades hay de un sindicalismo internacional?
Los sindicatos que hemos construido en Europa, a veces con dificultades en la ilegalidad aquí en el Estado español y en otros países no, los sindicatos que hemos construido en estos últimos 20 o 30 años han sido unos sindicatos nacionales. Cuando nos encontramos con una situación de crisis a finales de los años 70, yo creo que la orientación de todo el mundo era: vamos a ser más competitivos para mantener nuestras empresas. Pero claro, si somos nosotros competitivos y los franceses son competitivos, alguien tiene que perder. Yo creo que este punto de vista está empezando a desaparecer en el mundo sindical y que está cada vez más planteado la necesidad, no de una pequeña coordinación a nivel europeo, sino de la creación de un movimiento sindical europeo realmente solidario. Y esto está planteado también ahora a nivel internacional, aunque digamos con unas ambiciones más limitadas. A nivel europeo se empiezan a hacer acciones, no solamente declaraciones, sino luchas y defensa de puntos de vista en común. Por ejemplo, con la directiva Bolkestein, todos los sindicatos europeos han llevado una política de denuncia y de enfrentamiento a la directiva Bolkestein. De hecho, todos los sindicatos españoles estaban en contra de esta directiva. Es verdad que ahí el peso ha descansado sobre los franceses, los alemanes, los belgas, que digamos eran más conscientes de lo que pasaba, pero aquí también comisiones, UGT, la CGT, el intersindical. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia de esta necesidad de ser menos competitivos y ser más cooperativos o solidarios, digamos.
Deslocalización del estado de bienestar, ¿qué apuesta, qué debemos hacer sobre la deslocalización de empresas?
Lo que tenemos es que atacar el problema globalmente. Primero, no creyendo que sea una solución exclusivamente nacional. Medidas de alcance europeo. A una empresa que quiera mantenerse abierta pero operando en otro país, hay que pedirle que nos devuelva todo el dinero público que ha recibido. Creo que eso sería lo primero. En segundo lugar, si esa empresa es una empresa que tiene beneficios y que ha tenido beneficios, creo que pues habría que plantearle que no le permitimos, si no es con un coste fiscal elevado, el coger el patrimonio y trasladarlo a otro país. Creo que sencillamente hay determinadas cosas que deben de estar prohibidas y si se quieren realizar, pues con un elevado coste fiscal. Creo que eso desanimaría, por una parte, a estas empresas. Y creo que si finalmente alguna deslocalización de esa naturaleza se hiciera, tendríamos fondos públicos que habríamos recuperado de las subvenciones inicialmente pagadas y tal, para poder atender a los trabajadores que se queden sin trabajo y ofrecerles una formación suficiente.
En los países, por ejemplo, donde pueden tener una tecnología más innovadora, científica y técnica por encima de lo que puede estar España, ¿también se dan estas situaciones de deslocalización de las empresas o se dan menos medida?
Es un tema que en estos momentos preocupa en toda Europa. Creo que casi diariamente, si se abre un periódico francés, se encuentra una opinión sindical o una lucha en una empresa o una advertencia de que esto va a ocurrir. También hay que saber que esto en ocasiones se utiliza como una amenaza. Más vale que no pidáis mucha subida salarial, no sea que tengamos que deslocalizar la empresa. Hay que decir que tampoco es así. El motivo por el que deslocalizan son los bajos salarios, unas condiciones ambientales. En ocasiones es hacer una operación inmobiliaria y vender el terreno, el solar donde tienes la empresa y trasladarte a otro lugar.
Me gustaría que acabáramos con tu última aportación. ¿Qué podemos decir sobre el tema este que hemos tratado esta tarde? Deslocalización de empresa.
Nos hace falta una unidad sindical para afrontar este tema. Y creo que tenemos que empezar a pedir que determinadas políticas apoyando las deslocalizaciones directamente dejen de practicarse y que se planteen las políticas contrarias, es decir, de recuperar subvenciones, de grabar fiscalmente esos movimientos de capitales, ¿no?, que quieren trasladar un patrimonio afuera. Creo que la orientación va por ahí y luego que habría que hacer un trabajo sindical de medio alcance. Creo que los sindicatos españoles tienen que preocuparse por las condiciones laborales de los trabajadores en la India y en China, por solidaridad, pero también por nosotros mismos, porque realmente la solidaridad y la cooperación es lo que hace avanzar a la humanidad y a la clase trabajadora.
Manolo Colomer, economista y miembro del Movimiento de Resistencia a la Globalización, también a nuestros colaboradores y colaboradoras de esta tarde, Pedro San Martín, Papa Bala, Fermín López y Laia Domínguez.